Bueno, ustedes ya definitivamente son candidatos para el año que viene, para las generales. ¿Es así, verdad? ¿O hay internas
sí,
también?
o sea, tenemos que tener las internas, que hay que hacerlas de todas maneras, pero existe, al existir una lista única, nuestras candidaturas ya son definitivas, ¿verdad? Falta la formalización a través de las internas, pero sí ya vamos directo para el 22 de abril.
Qué suerte. ¿Y cómo ve, doctora, este recorrido que hace por Central en este momento? ¿Y cómo la gente te recibe?
O sea, es que Censo me recibe, o sea, nos recibe al equipo súper bien. En principio nos manifiestan, ¿verdad? Nos preguntan de qué partido somos. Nosotros nos identificamos, les preguntamos cuáles son sus inquietudes como ciudadanía. Bueno, y muchos nos dicen, por ejemplo, yo soy de tal o cual partido, pero yo le voto a las personas, qué suerte que se acercan, así los conocemos. Estamos teniendo muy buena receptividad, sin lugar a dudas, el casa por casa nunca será suplantado por ningún tipo de medio. Es importante el contacto de la gente y sobre todo eso para saber cuáles son las inquietudes, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera nos permite a nosotros conocer los problemas, las frustraciones, las inquietudes y todo lo que le afecta a los habitantes del Departamento Central.
Sí, vos sabés, doctora, que a mí me sorprendió el otro día en un negocio. Estaba sentado esperando que me atiendan. Estaba la doctora Hilda Ustarler allá sentada también. Y se acerca una señora y le dice, doctora, vamos a ser candidata, ¿verdad? Una señora ya, ¿verdad? Sí, voy a ser candidata a diputada. Ni yo sabía todavía, porque hablamos con Hilda hace un tiempo ya y él era candidata a presidente, después renunció y qué sé yo. Pero te digo nomás que la gente sabe, la gente está enterada de quiénes son los posibles candidatos. No es todo esta cuestión de redes, esta pelea que hay.
Sí, exactamente. La gente ya se interioriza, está informándose constantemente a través de los medios de prensa tradicionales, lógicamente, y las redes sin lugar a duda ayudan porque, bueno, eso permite llegar a mucha gente también, pero de todas maneras creo que hay mucha expectativa con relación a estas elecciones, hay muchas candidaturas en los diferentes partidos, movimientos, tenemos muchas propuestas, entonces eso es bueno porque la gente va a tener realmente para elegir. Creo que el 22 de abril será una buena oportunidad para renovar el Congreso y que haya rostros nuevos, ¿verdad? Que lleguen personas que realmente quieran un país mejor y estén decididos a trabajar por sus departamentos y por todos los ciudadanos paraguayos. Las decisiones que se toman ahí son para todos los ciudadanos paraguayos, finalmente.
Sí, sí. Veo que muchos sectores del Poder Judicial están entrando en el ámbito político. Ustedes, bueno, ustedes digo, generalizo, pero particularmente vos, doctora, ¿tu intención es alguna vez hacer un poco una reforma del Poder Judicial?
Sí, sin lugar a dudas. Hay muchísimas cosas que reformar. Nosotros también, nuestro equipo, le tenemos a... como candidata a senadora número 4, María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales, que plantean constantemente reformas del sistema de justicia. Tenemos mucho que tratar en ese sentido, desde los mecanismos de selección, de enjuiciamiento, que sean transparentes, que no hayan extorsiones a los jueces, a los fiscales, que sean mecanismos realmente que cumplan, o sea, instituciones que cumplan realmente con sus funciones. Y en cuanto a lo que es, sobre todo, el área que a mí me atañe, que es la parte penal, yo creo que hay muchos cambios que deben hacerse para flexibilizar los procesos, para que los procesos no queden impunes, esa famosa sensación de impunidad que mucha gente sostiene que las cosas no funcionan porque no existe justicia. Y realmente varios de los problemas pueden ser atribuidos a esa falta de justicia que la gente, sobre todo en el ámbito de la corrupción, ¿verdad? Eso es muy importante, que haya una respuesta, que se acaben con los sistemas de chicaneo, como se le dice normalmente, y que las causas puedan llegar a un fin y que la gente sepa que si realiza algún tipo de hecho que atente contra el patrimonio del Estado, eso va a tener un castigo efectivo.
Claro, claro. Más allá de chicaneo y todas esas cosas, este tema de la cantidad de años y el empoderamiento de la Corte Suprema, por ejemplo, que cuando está por llegar los famosos 75 años, alguien presenta algún tipo de medidas también, y así, así ese tipo de cosas, lo que también para ir haciendo la reforma judicial, ¿verdad?
Sí, de hecho que esas son situaciones que deben verse eventualmente en el marco de una reforma constitucional, ¿verdad? Sí. Hay situaciones que están en la Constitución y lógicamente debe ser, si se llegase a la reforma constitucional, deben establecerse claramente cuáles son los puntos a ser reformados. Como se dice vulgarmente, que no cambiemos una por otra nomás, sino que lo que adoptemos sea mejor que lo que tenemos actualmente y con normas claras, ¿verdad? Mm. Últimamente vimos cómo, sobre todo con el tema de la enmienda, se hicieron un millón de interpretaciones hasta descabelladas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, evidentemente que la norma, algunas normas de la Constitución Nacional da para que la gente interprete cualquier cosa como se hizo, aunque para mí era claro, ¿verdad? Pero debe quedar de manera plasmada una redacción que no dé lugar a ningún tipo de interpretación diferente a la que fue el espíritu de los constituyentes.
Claro, ahora por ejemplo, en este gobierno, sé que ya se utilizó en el gobierno, que asuma González Macky también, pero en este gobierno se acudió bastante a la Corte Suprema para la famosa certeza constitucional, y algunos dicen que la figura no existe, otros dicen que no. Entonces ese tipo de cosas me imagino que están anotando en la agenda, ¿verdad?
Sí, lógicamente ese es un punto que está anotado, que debe ser aclarado. De hecho, que la Corte se ha cedido en algunas cuestiones en ese sentido, con esa figura que es bastante discutida. Entonces, para que no haya ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que incluso alguien que no tenga en su caso la facultad para decir eso es un tema que esté decidiendo, cuestiones fundamentales, debe ser clarificado, y ese seguramente, de llegarse a una reforma constitucional, ese será un punto fundamental.
Claro. Ahora, a nivel popular en Central, ¿cuáles son las falencias a tu criterio, doctora? ¿Qué estás viendo? ¿Qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados en favor de la gente de Central?
En Central hay muchos problemas, ¿cierto? Realmente un departamento en estado de emergencia en infraestructura, eso se puede notar al solo momento de recorrer la ciudad de Central, el atascamiento en el tráfico, la mala condición de las calles, de las rutas. Tenemos una, eso en cuanto a infraestructura, ¿verdad? Tenemos sí. Personas que nos dicen tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana de trabajo, imagínate lo que es, y luego para volver. Entonces son personas que no tienen calidad de vida por falta de una infraestructura adecuada. O sea, hay que tomar como un punto principal, controlar cómo se utilizan los recursos de las diferentes instituciones públicas. Eso es importante establecer, que a partir del Congreso se puede realizar las labores de control también de la utilización de los recursos que son asignados a las instituciones. Uh-huh. Y por otro lado, hacer un tema que yo manifiesto mi preocupación principal, que es transversal a seguridad, a salud, a relaciones familiares, a la seguridad ciudadana, específicamente, que es el tema del microtráfico, ¿verdad? El tema del microtráfico permea en todos los niveles y en todas las edades en el departamento central, en la ciudad de Asunción. Yo creo que es un problema nacional. Y la manifestación, lo más preocupante es que todas las personas se manifiestan en una ausencia de autoridad en cuanto a eso, ¿verdad?
Sí,
que todo el
sí.
mundo sabe dónde se vende, pero nadie hace nada para evitar que se venda. ¿Y a qué da lugar eso? Eso da lugar a personas que luego asaltan, ¿para qué? Para comprar su droga, van a la cárcel, siguen consumiendo, porque en las cárceles se sigue vendiendo, luego un tiempo salen con antecedentes penales y estas personas no tienen ninguna posibilidad de insertarse al mundo laboral, ya que sabemos que en todos lados hasta para estudiar piden antecedentes policiales y penales. Entonces faltan políticas públicas, falta una decisión de las autoridades de combatir efectivamente el microtráfico. No existen lugares de rehabilitación, porque esto, si bien es el microtráfico es un delito, pero las personas que caen en esto son personas enfermas, son personas adictas que las familias te dicen nosotros no tenemos dónde llevarle, porque no hay instituciones públicas que den abasto para esto, no hay, luego casi son muy pocas las que existen, y a nivel privado es son muy costosas. Entonces, este es un problema de salud, es un problema de seguridad y es un problema de falta de políticas públicas en cuanto a este tema, que es transversal a muchos más.
Claro, claro. ¿Cómo enfrentarnos más? Como bien vos decís, doctora, que venís del sector de la fiscalía y compañía, sabés que no es fácil conseguir que alguien diga, mira, fulano de tal es el que vende ahí droga en el barrio. Nadie dice eso. ¿Cómo educar? ¿Cómo llegar a ese punto
Yo te digo que en realidad creo que debe haber una mayor presencia de las autoridades. En otros países las autoridades, yo creo que en nuestro país también, a partir de la comisaría, las comisarías saben dónde vive cada persona, qué hace cada persona, y bueno, donde existe algún movimiento extraño, pues tendría que investigar un poco más. O tomar averiguaciones en forma anónima para tener los datos precisos, pero no puede ser, y digo yo, cada ciudad que te vas, te dicen, todo el mundo sabe dónde te venden, después de que la autoridad no esté enterada. Ese es un problema que es grave, porque destruye a nuestra juventud, destruye familias que van, que de alguna manera, por decirlo, se funden detrás de esa persona adicta, genera que estos adictos muchas veces, al no tener recursos, hurtan o roban dentro de su propia casa, genera violencia familiar, y lógicamente eso luego trasciende a las calles afectando la seguridad ciudadana. Es decir, no es un tema aislado, es un tema complejo, es un tema que debe involucrar a varias instituciones, y sobre todo yo lo que siempre digo es que debe haber una decisión real de las autoridades de combatir eso, que está destruyendo a nuestra juventud.
Claro. Bueno, quiero hablar más largo contigo, pero sabe cómo el tiempo de la radio, ¿verdad? Aunque el tema de microtráfico es espeluznante, porque no solamente acá en Paraguay, seguramente estar al tanto de que en la Argentina, el Gran Buenos Aires es un lugar que, imagínate que la gobernadora del lugar tiene que vivir en un cuartel porque empezó a atacar eso. Entonces, más allá de si es una cuestión legislativa, es una cuestión de que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, la gente de la Senado, ¿verdad?
Así mismo, por eso te decía, es un tema que debe ser abarcado en forma interinstitucional. Y como yo decía el otro día en un programa, ojalá el próximo presidente de la República tome esto como un tema de prioridad. Yo no escuché hablar de los debates a ninguno de ellos sobre este tema.
De nada no se le escucha hablar. No, yo no escucho de propuestas. No sé si estoy nomás equivocado, pero yo no escucho de los presidenciales que hablen de propuestas reales.
Habría que preguntarle un poco qué van a hacer con este tema. Como te digo, no es un tema aislado, porque en realidad genera una serie de situaciones que afectan finalmente a la seguridad ciudadana, a la seguridad tuya, mía, de cada oyente, ¿verdad? Que tenemos miedo de circular porque... muchas de las acciones delictivas se generan a partir de personas que consumen y que en ese estado realizan sus hechos ilícitos.
Claro. Bueno, doctora, te agradezco el tiempo. ¿Qué listas que van a hacer ustedes?
Nosotros somos lista 8 del partido Patria Querida. Yo soy Rocío Vallejo, candidata a diputada por el Departamento Central, y esperemos que el 22 de abril la gente elija. Muchas gracias,
Sergio. Dale, doctora, gracias, muy amable.
Muy amable.
La doctora, adiós. Rocío Vallejo. Candidata, ella es una de las candidatas ya a diputada para abril, para las generales, ¿verdad? No tienen, hacen un